La ciencia es parte de la cultura de una nación. Debemos apoyar a la educación científica y básica que llevará a la formación de mejores ciudadanos críticos y reflexivos. Sin duda ello alentará el desarrollo de personas talentosas y comprometidas con su país y su tiempo en las más diversas áreas del conocimiento y del quehacer nacional. Así termina el documento que la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay presentó como lineamientos para una política de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Fueron aportes de la Academia. Nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el doctor Rafael Radil. Gusto de recibir. Gracias, Rafael, por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Raúl, y gracias, Gabriel. Un gusto estar entre tantos amigos conocidos.
Es cierto,
en
tantos
radio.
Años de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la gimnasia del mediodía. Rafael, la ciencia es parte de la cultura de la nación. ¿Cómo entender ese concepto que ustedes terminan planteando el documento que le presentaron a los candidatos en marzo o a los partidos políticos?
Sí, bueno, la actividad científica y la penetración del pensamiento científico en las sociedades modernas se ha transformado en un elemento crítico y distintivo de la sociedad del conocimiento, ¿no es verdad? Entonces, más allá de considerar a la ciencia y a los científicos como personas raras o actividades desconexas de lo que es la vida de un país, las sociedades modernas, las sociedades desarrolladas, las sociedades que incorporan conocimiento a lo que producen y hacen, tienen a los científicos como parte de su aparato del Estado, insertos en las empresas privadas, en el sistema educativo, y el pensamiento científico como un elemento para poder hacer cosas basado y sustentado en hechos comprobables, en una era donde el exceso de información, que no siempre es de buena calidad, las noticias falsas, la posverdad, nos acechan. Un aparato científico y un colectivo de científicos también colaboran mucho para poder discernir aquello que son creencias, prejuicios u opiniones no siempre bien fundadas de elementos comprobables y verificables que han sido sometidos al juicio crítico. Entonces, desde que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se ha estado desarrollando desde hace unas 3 décadas, siempre ha habido desde la comunidad científica, y me consta inclusive que esta misma radio los días sábados invita a científicos, por ejemplo, amigos y compañeros del Instituto Clemente Estable, a presentar sus investigaciones. Siempre hemos querido que quede claro que formamos parte íntegra de la nación y, por lo tanto, la música, la cultura, la poesía, la literatura, la ingeniería y la ciencia son, y el fútbol, por supuesto, forman parte de lo que somos como país.
Está muy bien vincularlo a la cultura, sobre todo a la cultura en el sentido amplio de la palabra, pero también, cuando uno piensa en cultura, no lo piensa vinculado a cuestiones, por ejemplo, económicas, ¿no? O sea, no lo piensa como una riqueza económica del país. Nos cuesta vincular eso. Sin embargo, la ciencia está íntimamente ligada a la productividad del país, a la riqueza de un país.
Claro, es decir, hay una de las dimensiones de la ciencia, ciertamente no la única, pero una que es súper importante, que es aportar conocimiento a los procesos de producción de un país y a través de eso lograr mejores ingresos para una nación. Es decir, grandes descubrimientos que han hecho científicos que luego se transforman en un conjunto de productos. Pensemos las computadoras, la electrónica, los automóviles. Uh-huh. Todo el aporte de la tecnología a los sistemas de salud.
Las energías renovables,
ahí hay un ejemplo nacional muy bueno. Justamente quien disparó ese gran cambio en Uruguay fue un científico que provino directamente de la Academia y de la Facultad de Ingeniería, el doctor Ramón Méndez Galán, que fue una persona que desde la universidad saltó al sector del Estado y colaboró fuertemente en el cambio de la matriz desde una mirada científica y que mostraba que apostar permanentemente a las energías no renovables era una apuesta que no tenía futuro y que las energías renovables. Pero para hacer ese trabajo bien hay que transitar por mucho estudio, hay que conocer muy bien lo que se hace y a su vez interaccionar con otros sectores de la sociedad.
Y tener también presupuesto. En 2014, los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron, junto a la Academia Nacional de Ciencia, un compromiso de poder destinar el 1% del PBI a la investigación científica, tecnológica y la innovación para lograr ese 1% en los 5 años de gobierno. Lamentablemente, lo expresaba en este documento la Academia Nacional de Ciencias, el monto efectivamente destinado no superó en ningún momento de este periodo 2015-2019 el 0,4%. Y agrego lo que dicen ustedes también, es que el informe de coyuntura del mes de marzo de este año del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad informa que los países de la región invierten en innovación y desarrollo el 0,78% de su PBI, mientras que la Unión Europea invierte casi el 2%, y Uruguay resulta evidente que sigue rezagado, invirtiendo menos de esto, ¿no?
Pero no solamente invierte menos, sino que hay un incumplimiento a una promesa.
Además.
Sí, eso es así. Es decir, el compromiso fue firmado por los que en su momento fueron los 4 candidatos presidenciales. Y la verdad que en este periodo, y pese a muy un número grande de reuniones y actividades que realizamos desde la academia en interacción con presidencia y los partidos políticos, se hizo imposible realmente mover la aguja. Y en algún momento, y considerando la situación fiscal que estaba atravesando el país y que ha recrudecido inclusive en los últimos meses, empezamos a manejar que más importante que ese número final del 1% al que se iba eventualmente a arribar al terminar el quinquenio, lo más importante era mostrar un cambio en la pendiente, una señal. Uh-huh. Quizás esa señal era ir del 0,38 al 0,5 o al 0,55, pero ni siquiera esa señal claramente existió. Y eso naturalmente en un sistema científico genera desazón y genera también fuga de talentos. Es decir, acá es muy claro que una persona...
Se está hipotecando el futuro del país, ¿no?
Y además una persona que termina un doctorado en Uruguay, que tiene 28, 30 años, la ventana de tiempo para esperar una oportunidad temporalmente es corta, porque bueno, la persona tiene que decir qué va a hacer con su vida. Y entonces hay un cierto nivel de gente que ha salido del Uruguay muy talentosa por incapacidad nuestra de retenerlos, y tanto o peor que eso, nuestra incapacidad de retorno. Hoy no tenemos ningún programa potente para retorno de científicos talentosos uruguayos que están dispuestos a venir, pero con condiciones mínimas de salario y de trabajo.
Estamos a algo menos de 2 meses o algo más de 2 meses de las elecciones. ¿Cuál ha sido el compromiso de estos candidatos de ahora?
Bueno, nosotros desde la academia elaboramos este documento que es público en el sitio web de nuestra Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, para la audiencia que lo quiera ver. Es un documento que no es particularmente complejo, lo decidimos hacer relativamente accesible, son 10 puntos en 10 páginas, básicamente. Uh-huh. Porque sabemos que leer se está transformando en algo cada vez más difícil. Entonces, y lo digo con un poco de sarcasmo y un poco de tristeza. Entonces, tratamos de hacer algo relativamente corto. Y este documento fue enviado a todos los partidos políticos y comenzamos ahora una ronda de contactos para definir entrevistas con los candidatos. De varios partidos políticos hemos recibido respuestas en relación a que recibieron el documento, que entienden y comparten la importancia de lo que hemos mantenido. En ese sentido no vemos mayores fisuras, pero esto también ya nos pasó hace 5 años. Hoy no hay nadie que se oponga al discurso del desarrollo científico y cultura basada en conocimiento. Eso ya es algo que quedó laudado. Entonces diría que a primera vista ha habido una buena recepción, pero ahora, bueno, tenemos que materializar esto en contactos directos e intercambios directos de nuestra directiva con los candidatos, y estamos trabajando para generar las entrevistas. No nos está resultando particularmente fácil. Y luego, bueno, ver qué compromisos pueden asumir tanto los presidenciables como sus equipos asesores en ciencia y tecnología. Algunos de los partidos políticos tienen equipos asesores en ciencia, tecnología e innovación, pero se hace imperativo entrar en diálogo con ellos para, desde nuestro lugar, mostrarles la amplitud de los asuntos a tratar.
Hay un tema que es fundamental ligado a eso, y es el punto 10 que ustedes plantean, divulgación y promoción de la ciencia. Dice, en un mundo de creciente complejidad, en el que las transformaciones ocurren a un ritmo vertiginoso, es esencial el abordaje racional de los problemas. Resulta importante aprender a diferenciar hechos verificables de especulaciones, creencias o de la desinformación muchas veces deliberada. Y la opción tecnológica que el Uruguay puede tener suficiente nivel científico para saber por qué camino seguir y cuáles opciones tomar, ¿no?
A nuestro juicio, Uruguay no tiene N posibilidades o trayectorias de futuro. Seguramente tiene una o dos que tenemos que ponernos de acuerdo cuáles es. Es decir, una economía únicamente basada en el sector primario es seguro que más tarde o más temprano va a ir al fracaso. Creemos que una economía basada en conocimiento, donde el sector primario participa, pero luego a eso se le agrega en la cadena de valor un conjunto de conocimientos, va a permitir tener una mejor relación entre lo que nosotros producimos y lo que recibimos en cuanto a los ingresos. Y por otra parte también, el sistema científico puede tener un impacto muy fuerte en el sistema de salud, que hoy representa un 10% del PBI de la nación, y que todos sabemos que realmente dista de hacia el usuario darle una atención óptima, porque hay una serie de procesos que requerirían de una mayor mirada desde la ciencia para optimizarlos y compararnos mejor con el estado del arte del mundo, a ver cómo estamos trabajando. Creo que ahí tenemos un debe, y eso inclusive lo hemos conversado fuertemente con la Academia Nacional de Medicina, de la cual, por otra parte, participo como miembro. Otros asuntos tienen que ver con la educación. Investigar en educación es algo muy importante. Los núcleos que investigan en educación en el Uruguay son muy chiquititos todavía y muy incipientes. Tenemos un tema gigante, que es el tema educativo, pero todavía la investigación fina en educación no la tenemos estimulada. El otro día, con mucha alegría, leí dos artículos, uno que salió en Brecha y otro que salió en La Diaria, sobre una investigación que desde la Facultad de Ciencias Sociales se hizo en acuerdo con el Mides sobre el impacto de los programas de asistencia social efectivo en relación a la marginalización y la pobreza. Y los datos que de ahí se elaboran, de una investigación de un año y medio, son fenomenales, y muchas ideas de lo que ese programa tiene en el impacto de la pobreza se modifican. Y es muy interesante ver lo que es, lo que uno cree que va a pasar con lo que luego pasa. Y para poder hacer eso hay que saber medir. Y bueno, hay cientistas sociales que fueron a medir a los barrios. El sociólogo que lo planteaba, que es Franco Uruguayo, planteaba, tomen camino Maldonado, vayan un kilómetro a la derecha o a la izquierda, métanse ahí, empiecen a trabajar ahí. Tuvieron un año y medio y sacaron datos fenomenales que entonces permiten luego que la política, que la nueva política quede refinada. Yo acá tengo un
documento. La asignación de recursos, las prioridades.
Exacto, ¿no? Yo acá tengo un documento que se los voy a dejar, que es del panel inter de las academias mundiales, que se ha titulado para los próximos años aumentar la información científica para optimizar la generación de políticas. Entonces, cuando se discute si el lenguaje político y el lenguaje científico pueden convivir, ese es un gran tema, que inclusive es un tema de la filosofía. Hay una tensión entre el saber científico y el saber y el discurso de la polis. Uruguay, ¿quiere conectarlos o no?
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el doctor Rafael Ray, que es presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, y también ha sido el primer uruguayo en ser miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Última parte de este diálogo con el doctor Rafael Radi, que es profesor titular de bioquímica de la Facultad de Medicina, director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de la República, y como decíamos antes de la pausa, es el primer uruguayo en ser miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y es el presidente de la Academia Nacional de Ciencias aquí en Uruguay.
Rafael, a pesar de todas estas cosas negativas, ¿no? La imposibilidad de volver a traer a la gente que se fue, el bajo presupuesto, tenemos experiencias como la del software, que son tan exitosas, que vale la pena que los muchachos se dediquen a la ciencia. Vale la pena, sigue valiendo la pena.
Exacto, y hoy Uruguay tiene una oferta de carreras muy interesante. que no existía hace 3 décadas. Uh-huh. Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, la propia Facultad de Medicina, la Facultad de Agronomía, hasta la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, muchas ofrecen trayectorias de maestrías y doctorados de carácter científico-tecnológico. Y para hablar de otros ejemplos de éxito, lo que hace Línea en el mejoramiento y optimización de semillas es algo notable y muy importante para el país. Se está trabajando fuertemente entre en la academia con el sector de lechería, también es algo muy importante. Hay áreas de la salud que han realmente avanzado notablemente en el Uruguay a punto de partida de ciencia y tecnología, digamos, se ha logrado actualizar una cantidad de procedimientos con un aporte científico muy importante. Comentaba también el impacto de las ciencias sociales, uh-huh, en los trabajos de campo acerca de las políticas públicas. O sea, hay un montón de ejemplos que son exitosos, pero podemos dar un salto mucho más alto. Hoy el Uruguay tiene alrededor de 2.000 científicos categorizados en todas las áreas del conocimiento.
¿En relación a la población cómo estamos?
Y en relación a la población, en relación al número de habitantes, estamos unas 10 veces menos de los países más pujantes. En relación a la región, Brasil, Argentina, estamos unas 3 veces menos que ellos en relación al número de habitantes.
Pero, tío, hablemos un poco de tu trabajo. Has trabajado con el tema del estrés oxidativo, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué significa eso?
Bueno, el estrés oxidativo trabajamos sobre todo en lo que tiene que ver con patología humana y envejecimiento.
Ajá.
Y dentro de los diferentes mecanismos moleculares, celulares, que subyacen distintas enfermedades, entre ellas patología neurodegenerativa como el Alzheimer, patología cardiovascular como la aterosclerosis, la inflamación y el propio proceso de envejecimiento, hay procesos bioquímicos, entre ellos que tienen que ver cómo utilizamos bien o mal el oxígeno.
¿Demencia senil también lo pones en ese grupo?
Sí, 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 entra ahí también, dentro de las neurodegenerativas. En ese caso de las demencias hay neuronas que se están muriendo, y que se están muriendo muy rápido, y que se están muriendo mal, con mecanismos que generan inflamación local y mayor daño. Y una parte de todo eso tiene que ver con una utilización incorrecta del oxígeno, que entra por nuestra respiración, que pasa por los pulmones, luego llega a la sangre y luego llega, por ejemplo, a nuestro cerebro. Y el oxígeno es fundamental para generar energía. Y si nuestras células lo utilizan mal, el oxígeno, por un lado empiezan a tener fallas energéticas y por otro lado generan productos tóxicos que se llaman colectivamente oxidantes o radicales libres del oxígeno. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos oxidamos. Esa es la verdad. Una persona, si uno le saca un pedacito de piel a una biopsia a un anciano, tiene un número de proteínas oxidadas y de lípidos oxidados mucho más grande que lo que tiene si uno hace una biopsia de un joven. Entonces, ese proceso oxidativo, que es inherente a la vida en un ambiente con oxígeno, está vinculado al desarrollo de enfermedades y envejecimiento. Y bueno, y parte de lo que hacemos nosotros es tratar de entender cómo ocurre y eventualmente neutralizar o enlentecer estos procesos para poder tratar o para poder prevenir enfermedades.
¿Y qué tiene que ver una vida sana ligado a eso? ¿Es ejercicio, buena alimentación?
Ahí el estrés oxidativo que planteaba Gabriel proviene de fuentes endógenas, o sea, nuestro propio organismo. Por ejemplo, el fenómeno inflamatorio genera estrés oxidativo y oxidantes. Las células inflamatorias generan muchos oxidantes. A veces los usan para matar patógenos. Una bacteria penetra y las células nuestras le mandan oxidantes, entre ellos hipoclorito de sodio, uh-huh, formamos para matar una bacteria. Bien. Esa es la parte positiva. Pero también parte de esos oxidantes dañan tejidos propios. Lo otro es el estrés oxidativo ambiental, la luz ultravioleta, la polución ambiental, el humo del tabaco.
Sí, el ambiente.
El ambiente genera mucho estrés oxidativo y entonces, bueno, lo que dice Ponce de León, lo que dice en cuanto a cuáles son las cosas que del estilo de vida nos pueden ayudar, entonces sí, el ejercicio físico.
La alimentación.
La alimentación, no hay duda que dietas ricas en frutas y verduras, comer colores, como se llama, que provienen una cantidad de sustancias que tienen efectos antioxidantes y reguladores del metabolismo. El sueño como actividad reparadora del sistema nervioso central. Ahí hay una tríada.
Y tan
importante como la actividad física es la actividad mental. Es decir, cada vez más se ve que un envejecimiento cerebral saludable se vincula a una actividad de la vida de relación e intelectual intensa colabora a que los procesos neurodegenerativos se enlentezcan.
¿Está aumentando el Alzheimer?
Sí, el Alzheimer aumenta por el hecho de que la expectativa de vida aumenta.
La edad,
o sea,
claro,
que en 20 años habrá 5.000 mayores de 100 años, ¿no?
Sí.
¿Sigue siendo una utopía la inmortalidad?
Tremenda pregunta.
Si la tiraste suavecita, así nomás, ¿no?
Es una gran pregunta. Hay algunas, y estas son opiniones científicas, que plantean que a punto de partida del mejor entendimiento del funcionamiento de nuestro genoma y todo lo que eso lleva, los programas celulares y tisulares de los tejidos que tienen que ver con la muerte celular podrían modularse a tal punto de que prácticamente se podría sostener la vida de un tejido en forma indefinida. Nosotros, de hecho, a unas cuadras de acá en la Facultad de Medicina y cientos de laboratorios en el mundo tienen cultivos celulares que están inmortalizados, que repicamos, reproducimos las células semana a semana y siguen viviendo durante un número de generaciones muy alto. Pero generalmente al final del camino hay un fenómeno de envejecimiento y senescencia que lleva a la muerte. Entonces yo creo que eso hoy no podría considerarse como algo tangible o real, más allá de que hay algunas opiniones científicas al respecto. Lo que sí creo que seguramente ocurra, y eso no va a llevar demasiado tiempo, es romper la barrera aparentemente dura hasta ahora de 125 años de longevidad máxima. No hay ningún reporte, es decir, si bien la expectativa de vida crece, el límite máximo reportado no ha sido superado, pero es probable que sí sea superado seguramente en las próximas décadas.
Rafael, ¿dónde está el límite de la ciencia y la ética? ¿Hasta dónde puede llegar
la ciencia, exacto,
el bionegocio?
El bionegocio. Ahí creo que es una gran pregunta y el tema de la ética es un tema que está planteado en el documento de la Academia de Ciencias y que es un asunto que excede en grande a lo que los científicos opinen. Porque cuando uno tiene consideraciones éticas, tiene que tener los aportes de toda la sociedad, y de hecho los comités de ética médica, por ejemplo, están compuestos no solamente por médicos, sino pueden haber ciudadanos, religiosos, porque en realidad la ética, una cosa es lo que la tecnología puede hacer.
Permite,
y la tecnología hoy permite muchísimas cosas.
Claro, por ejemplo, en la manipulación genética, a eso me refiero, ¿no?
La clonación humana es algo que tecnológicamente ya se puede hacer. Pero el tema es que es la sociedad en su conjunto que tiene que definir hasta dónde y eventualmente poner algunos límites a procedimientos que eventualmente estén de alguna forma en conflicto con lo que uno considera que tiene que ser el desarrollo de la especie humana, del planeta, de las relaciones humanas. Entonces ahí no son solo los científicos en absoluto que tienen que opinar, sino que los científicos deben proveer cuál es el portafolio de opciones que hay y es la sociedad en su conjunto la que tiene que decidir y también legislar. Y muchas veces la legislación llega muy tarde.
Rafael, ¿estamos sembrando semillitas a nivel de los niños en cuanto a opción científica?
Yo creo que sí. Yo creo que hoy los niños en los colegios, en los clubes de ciencia, en los liceos, las competencias que hay de robótica, de informática, de biología, muchos de los cuales han asistido a competencias internacionales y les ha ido muy bien en matemática, ahí hay como una disociación entre ese discurso que plantea que está todo mal en la enseñanza y en la educación, que a nuestros estudiantes le va a todos mal. Yo creo que eso no es así, creo que hay una heterogeneidad. Creo que ha habido un acceso a la educación mucho más amplio de lo que había antes. Obviamente hay una heterogeneidad muy grande, hay problemas muy complejos desde el punto de vista social, pero hay una serie de actividades vinculadas a la ciencia, tanto en las escuelas como en los liceos, que a su vez luego se reflejan en una matrícula que se ha mantenido más o menos constante en la Facultad de Ciencias, ¿no verdad? Y en un crecimiento del número de científicos del Uruguay, que obviamente está alimentado de nuevas vocaciones que ingresan a la carrera científica. Entonces, si bien creo que no es algo que está todo el tiempo arriba de la agenda, creo que progresivamente va permeando cada vez más, y es un trabajo permanente.
¿El Plan Ceibal es un buen vehículo para eso?
El Plan Ceibal es una de las herramientas importantes que creo que ayuda y va a ayudar mucho. Es decir, también el Plan Ceibal como plan solo No se le puede pedir todo, pero sin duda es una plataforma muy interesante. En tiempos donde, por ejemplo, la bioinformática y la bioeconomía seguramente sean parte de la trayectoria a la que Uruguay tenga que ir, tener personas con un amplio conocimiento del manejo de las redes, de los software, de la utilización de datos, de los megadatos, es fundamental.
El Plan Ceibal lo que tiene, me parece, en esto de la ciencia de importante es que me da la sensación de que la ciencia, los logros de la ciencia, le llegan primero a la gente con mayor poder adquisitivo. ¿Es un poco así?
Seguramente sí, seguramente sí. Ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte. Estaba pensando antes de venir a la radio algunos asuntos que tenían que ver con la inclusión social. La Universidad de la República tiene programas de investigación que tienen que ver con esto. Ahora también los programas de la Universidad de la República de investigación están interfaciando con el Sistema Nacional de Cuidados. Creo que ahí hay acciones que pretenden llegar a sectores de la sociedad que están un poco más alejados de lo que es... pero eso es una preocupación que hay que tener en forma permanente. O sea que la pregunta es bienvenida y es muy pertinente. Es una dificultad que es permanente y hay que estar muy atentos, porque si no puede haber una desconexión. Y por eso es tan importante cuando uno habla de la cultura emprendedora, hay que ver cuál es la cultura emprendedora. ¿Qué quiere decir la cultura emprendedora? ¿Y cuál es el paradigma del emprendedor que un país como Uruguay debe estimular? Entonces ahí hay un gran asunto que tendríamos que trabajarlo mucho más como sociedad.
La investigación científica debe estar mirando hacia el mercado y las demandas del mercado tiene que ser mucho más amplia, ¿no?
Obviamente, obviamente. Entonces ahí, por eso digo, si uno piensa en las trayectorias posibles del Uruguay del futuro, yo no veo 10 trayectorias.
Pero no son incompatibles.
No son incompatibles, son complementarios. En absoluto. Pero se corre el peligro de visiones excesivamente economicistas, prácticas, y donde básicamente se va...
Por ver el árbol lo vemos.
Se va una visión demasiado, por decirlo en forma simple, capitalista de lo que la ciencia puede llegar a ser, y se pierde la dimensión social, y en esa pérdida se pierde el impacto también a lo que pueden ser los sectores de la sociedad quizás menos favorecidos.
Rafael, ¿dónde se realiza, y esto es para finalizar, la investigación en Uruguay, básicamente?
Bueno, el 75-80% de la investigación, yo diría el 75% de la investigación es en la Universidad de la República, tanto en Montevideo como en el interior. Hay centros interesantes de investigación en las regionales de la Universidad de la República, para mencionar uno, el Eje Salto Paysandú, uh-huh. Una que yo conozco más, pero por ejemplo el CURE de Maldonado y Rocha, la gente que trabaja en medio ambiente, océanos, lagos, investiga básicamente en las regionales del este, y entonces la universidad es el 75%. Luego el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Pasteur de Montevideo. Esos son centros donde la investigación es algo que se hace en forma permanente. Universidades privadas, la ORT, la Universidad Católica, para dar dos ejemplos, pero también se hacen otras, están creciendo, son programas de investigación en forma cada vez más activa.
¿Y hay algo de investigación de la industria, de la empresa privada?
Y la empresa privada tiene relativamente poca investigación, excepto algunos sectores muy pujantes, como puede ser el sector de las telecomunicaciones, algunos sectores de la industria de la alimentación que son más innovadores.
¿La forestación también de la mano de UPM, ha habido algo con el tema viveros y selección de plantas?
No estoy tan en conocimiento de esto, creo, porque lo he escuchado en reuniones que hemos tenido, que es uno de los asuntos a trabajar fuertemente a partir del nuevo emprendimiento. Es decir, que estos mega emprendimientos lleven de la mano asuntos de investigación y desarrollo de carácter general, sí, y claro, local. No quiero olvidarme temas de la ingeniería que se han hecho, hay mucha cosa en bioingeniería. Otras instituciones, ¿cuánto se hacen los ministerios? Muy poco. ¿Cuánto se hacen las intendencias? Muy poco.
El desafío para los candidatos queda planteado entonces, ¿no?
Exacto. Bueno, muy bien, muchas
gracias. Doctor Rafael Radi, actual presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, ha sido un gusto, es muy amable.
Gracias a ustedes, gracias. Buenos días.